Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
El título de la palabra el día de hoy es Dele su lugar a Dios. Dele su lugar a Dios. Amén. Algo que nos ha tocado ver en este tiempo es como el amor de muchos por Dios se ha enfriado. Y el amor por las cosas materiales y a veces las cosas que este mundo ofrece se ha levantado. La pregunta es, ¿amo yo a Dios? ¿Ama usted a Dios? Juan 14, 15 en versión NTV dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Dios quiere no solamente un lugar, sino el lugar de privilegio en mi vida. Él debe ser lo primero y lo más importante. Algunos han puesto a Dios y han relegado a simplemente como algo, un accesorio, una figura decorativa, alguien a quien recurro cuando tengo alguna necesidad. Solo en ese momento me acuerdo que tengo a Dios. Dios no quiere ese lugar. Dios no quiere cualquier lugar en mi vida. Mateo 6:33, versión NTV. Y este es el versículo clave de nuestra palabra en este día. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Primero buscarlo a Él y todas sus necesidades van a ser suplidas. Hay un poder en mi vida cuando yo pongo a Dios de primero. Hay poder en mi vida cuando yo pongo a Dios de primero. Primero en mis prioridades. Primero en mis decisiones, primero en mis necesidades, primero en lo familiar, primero en lo diario. La Escritura habla que en el Antiguo Testamento los primeros frutos sacrificaban el resto de la vida en Israel. Por eso debemos siempre honrar a Dios con lo primero en nosotros. Si Él, escúcheme, si Él no es lo primero en mi vida, Él no es Señor de su vida. Si Él no es lo primero en su vida, Él no es Señor de su vida. Y si Él no es Señor, no hay bendición, no hay paz en mi vida. ¿Qué significa lo primero? Darle lo primero a Él. Significa lo primero en importancia, lo primero en tiempo, sobre las decisiones. Esto va a ser lo primero. Las decisiones en primer lugar. Por ejemplo, ¿saben qué cosas se han convertido a veces lo primero? Esto se ha convertido en lo primero para muchos. Se ha conocido mamás que no dejan el celular en ninguna parte, pero sí dejan al guagua en algún lugar. Porque esto no lo pierden, pero al guagua. Dios debe ser lo primero en todo. Si yo soy cristiano, Dios debe ser lo primero en todo. Debe ser Él quiere ser Señor de todo o no es Señor de nada. Si es solamente Señor en algún momento durante la semana, no es Señor de nada. No sé si usted ha escuchado esta historia, pero una mujer embarazada se sube a un bus. Y en esos tiempos, hoy en día creo que ya no es así, pero me gustaba en esos tiempos donde habían cierto tipo de modales. Y era común en ciertos tiempos donde había modales. En mi tiempo en que yo me crié, cuando una mujer se subía a un bus, los caballeros se paraban y les daban el lugar a las damas. Hoy en día creo que ya no es así. Pero una mujer embarazada se sube a un bus. Y cuando se sube a un bus, la mujer embarazada veía cantidad de hombres y unas pocas mujeres y todos sentados. Y ella dice en voz alta: uy, ya se acabaron los caballeros en este lugar. Y un hombre le responde en voz alta: señora, no se acabaron los caballeros, lo que se acabaron fueron las sillas. Uno decide a qué darle prioridad en la vida de uno. No depende de Dios, depende de usted. Por eso un poco el chiste de a qué le estoy dando prioridad. Hoy en día estamos luchando en la iglesia con una tentación muy sutil. ¿Cuál? La tentación de hacer mi voluntad antes que la de Dios. Es una tentación muy sutil. La tentación de hacer mi voluntad antes que la de Dios. Adán y Eva, cuando pecaron, más que el fruto, y es curioso, Adán y Eva no pecaron, no es que cometieron un asesinato en masa, no es que robaron un banco y robaron millones de millones de millones, no es que engañaron a miles de personas. El pecado de Adán y Eva fue simplemente un mordisco. No importa la fruta, eso no es relevante. De hecho, ¿sabe usted que la fruta no era una manzana? Porque ese árbol, solo había un árbol en el huerto. Y después de que ellos se comieron eso, el árbol fue resguardado por Dios para que nadie más volviera a comer de ese árbol. Les digo esto es porque el pecado de Adán y Eva fue de hacer su propia voluntad, lo que ellos querían, por encima de la voluntad de Dios. En Éxodo 13:2, y vamos a leer, si me ayudan con los bebés, Éxodo 13:2: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los demás animales, mío es, mío es. Dios dice en la palabra que lo primero le pertenece a Dios. Lo primero le pertenece a Dios. Repitan conmigo a la cuenta de tres: lo primero le pertenece a Dios. Déjenme, cuento tres, cuenta de tres. Uno, dos, tres. Lo primero le pertenece a Dios. Mire lo que dice en este el principio del versículo, dice: conságrame todo primogénito. ¿Qué significa la palabra consagrar? Significa ofrecer, significa dedicar, entregar y santificar. Lo primero en mi vida debe ser de Dios. Lo primero en mi vida. Jesús fue el primogénito, por eso la escritura dice que Él fue el primogénito entre muchos hermanos. No sé si usted ha leído esa escritura. Los que leen la Biblia, está en la Biblia. El primogénito, el primero entre muchos hermanos. Él fue el primero. Y como primogénito, Él fue sacrificado. Porque Jesús se sacrificó como primogénito, hoy yo puedo tener bendiciones en mi vida. Porque Él se sacrificó, mi vida, el resto de nosotros fue bendecidos. Jesús se entregó para que nosotros fuésemos bendecidos. Cuando lo primero es dado, el resto que queda es bendecido. Hay cosas que necesitan ser primero. Una de ellas, el ir a la iglesia el domingo. Cuando yo le entrego a Dios el primer día de la semana, el resto de la semana va a ser bendecido. Cuando le entrego a Dios el primer día de la semana, el resto de la semana, no sé si pueden poner el letrero que les pedí que me colocaran. El peligro de faltar tanto a la iglesia es que pronto ya no te hará falta. Me gustó ese, es un memo. Meme. El peligro de faltar tanto a la iglesia es que pronto ya no te hará falta. Aló, estoy hablando con usted que está en línea. Usted tiene tantas excusas por qué no puedo venir. No sé cuántas de esas sean de verdad válidas, pero delante de Dios, Dios conoce si lo que usted está diciendo son disculpas, temores, comodidad. Mientras estábamos en pandemia, algo que seguimos haciendo, por ejemplo, nosotros en la casa, al darle a Jesús lo primero, aunque estábamos en pandemia, apenas empezábamos las transmisiones, con mi familia estábamos ya ahí viendo las transmisiones. Podíamos verla a las 2, 3, 4 de la tarde del día siguiente, pero queríamos, entendíamos que para Dios era importante darle lo primero. Ahora que ya podemos reunirnos, ¿qué me impide estar presencialmente? Que el temor no me impida perderme una bendición. Déjenme hablar con los esposos. Aquí a veces veo esposos y sus esposas brillan por la ausencia. ¿Usted es el único que necesita de la iglesia o su esposa no? Aló. Túrnense, si tienen guaguas, tráiganlos. Yo sé que aquí hay papás que traen a sus niños y gloria a Dios por lo que ustedes están haciendo. En mi casa, a mis hijos los traíamos a la iglesia. Y no era algo voluntario. Yo he visto a esos papás que no traen a los niños a la iglesia. Es porque no los traemos a la iglesia, porque están cansados. En mi casa eso no era voluntario, era una tiranía.
Me hace acuerdo de
a lo que alguna vez escuché. Un hombre es levantado por su mamá y le dice: mijo, levántese, ya toca ir a la iglesia. Ay, yo no quiero. Mijo, levántese, que es domingo, tiene que ir a la iglesia. Yo no quiero, a mí no me gusta esa iglesia. Le dice: mijo, levántese. La mamá más firme, con más energía, y le dice el hijo con, le dice con, también respondiéndole a la mami: deme una buena razón por la que tengo que ir a la iglesia. Dice: porque usted es el pastor. Le digo esto es porque hay personas que buscan excusas para no ir a la iglesia. Y hermano, en cuanto a mí dependa, algo que hablamos con Silvia de que nos casamos: Dios, los principios de Dios, la iglesia. El rey David, que él hablaba de prefiero estar a los atrios. Y la iglesia no es un lugar, es esta reunión. Lo que hace especial este lugar no es el lugar, es usted, es la iglesia. Cuando nos reunimos como iglesia, lo primero, ok. Otra cosa que debe ser primero en mi vida, cuando empiece el día, empezarlo con oración y lectura de la palabra. A veces hacemos cuanta cosa, nos dedicamos a trabajar y a lo último el día, ay, cierto, no oré. Oramos antes de acostarnos, ya cansados. No le he dado lo primero a Dios. Sí va a requerir esfuerzo, sí va a requerir dedicación, pero vale la pena, vale la pena pasar tiempo con Dios. ¿Saben otra cosa que debe ser también lo primero? Cuando doy el diezmo. Cuando yo recibo la plata, no se trata simplemente de dar el diezmo, sino lo primero antes de gastar. Lo primero antes de tocar para pagar esto o aquello, para hacer esto, la renta, la comida, lo primero antes de sacar nada debe ser el diezmo. Lo primero. Y la otra cosa, antes de empezar algo, cuando empiezo algo y lo consagro a Dios, lo que esté tratando de emprender va a ser bendecido. Hay personas que a veces empiezan algo, hacen toda la planeación, hacen de todo, lo tienen listo, pero no se les ocurrió primero, antes de haberlo empezado: Señor, esto es tu voluntad. La pregunta. Y Dios no está obligado a bendecir lo que Él no ha comenzado. Dios no está obligado a bendecir lo que Él no ha comenzado. Dios bendijo a Abraham y a Israel porque honraron a Dios con los primeros frutos. Una de estas historias es José y la toma de Jericó. No sé si usted se ha escuchado de la historia de José y la toma de Jericó. Y leamos lo que dice José 6 del 18 al 19 en versión de Reina Valera. Pero vosotros guardados del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema o de lo maldito. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entran en el tesoro de Jehová. Dios le dijo a Israel: deme lo primero, deme Jericó. Algo que Dios sabía que Israel tal vez no tenía consciente en ese momento era que iban a venir más ciudades. Dios le dice: ustedes me dan lo primero, yo voy a bendecir lo que les quede. El resto va a ser para ustedes. Y era muchísimo. Era muchísimo. Pero hubo un hombre, no sé si usted ha escuchado la historia de Acán, tomó de lo maldito. Y hay maldición cuando yo tomo de lo que no me pertenece, lo primero. Hay maldición cuando yo tomo lo que no me pertenece. Cuando tomo lo que no me pertenece, no solamente me afecta a mí, me afecta a mi familia. No solo me afecta a mí, afecta a mi familia. Amén. Acán, y no vamos a mirarlo, en Josué 7 del 20 al 21, tomó ropa, tomó plata y tomó oro. Ahora, si usted mira la historia de Israel, ellos cuando salieron de Egipto, ellos venían de ser esclavos. Un esclavo no tenía derecho a nada, ni siquiera la ropa que tenía puesta. Y si se casaba siendo esclavo, la esposa, ni siquiera esposa ni hijos eran de él. Tenaz no. Y si de alguna forma milagrosa, y esto ya es porque en Israel fueron, ya las cosas fueron diferentes, podía obtener su libertad, salía con lo que tenía puesto. Y eso porque el amo era generoso. Acán e Israel venían de vivir de esclavitud. E imagínense, está en una ciudad que era conocida por ser una ciudad próspera. Y Dios les dice, Dios mismo les dice, allá hay plata y hay oro, no lo cojan. Y él decía, ay Señor, ¿cuándo voy a volver a tener esta oportunidad? Lo que algunos dicen a veces, si yo no aprovecho, otro se va a aprovechar. Y siempre no falta, yo creo que a veces Israel y Latinoamérica somos medio similares, porque a veces uno mira la historia de Israel y había gente codiciosa. ¿Y qué hizo? Cogió y escondió. Hay la tentación de hacer lo incorrecto en momentos de necesidad. Hay la tentación viene en momentos de necesidad. Acán fue tentado por lo que vio, tentado a tomar de lo primero, que era consagrado a Dios, pero maldito para aquel que lo tome. Repito, no toques lo maldito, no toques lo primero. Dios no lo va a bendecir. Su desobediencia afectó. Su desobediencia afectó a la casa. Su desobediencia afectó también a otros. ¿Alguno de ustedes ha tocado algo alguna vez que no debió haber tocado? Me acordaba mientras preparaba la palabra una vergüenza que pasé. Los pastores, estaba soltero. Y el pastor David y la pastora Katy invitaron a algunos de nosotros. Estaban los Strombeck aquí. Los Strombeck han sido como los pastores del pastor David y la pastora Katy. Y nos invitaron a comer, nos invitaron y prepararon la comida. Y no sé si llegaron más personas de las que debían haber llegado, pero la comida estaba con las justas. Y yo estaba con un hambre. Yo estaba con un hambre que literalmente me hubiera podido comer la camisa si hubiera podido, si hubiera tenido sal, tal vez me la hubiera comido. Pero llegué a la reunión, a la invitación del almuerzo donde los pastores, y pusieron fuentes para que cada uno se sirviera. Yo me serví, traté de ser mesurado, pero yo tenía pensado que voy a repetir. No sé si alguien, ¿hay aquí alguno que coma rápido? Creo que ustedes no han visto a alguien que coma tan rápido como yo. Mi esposa ha tenido que entrenarme bastante para que quite esa mala maña. Pero podía comer, me acuerdo, creo que en 2 minutos o 3 minutos. Cuando estaba en la universidad no tenía mucho tiempo. Y podía comer en 3 minutos un almuerzo o algo si no estaba caliente. Y me acuerdo que comí rápido en esa reunión porque tenía hambre. Y me acuerdo que me voy con el plato de primeras y no quedaba mucho. Y yo pensé, antes que se acabe, y cojo la cuchara grande para servirme algo, y ya la meto la cuchara para coger algo, y cuando siento una mano que me hace esto, fue Betty Strombe que me pegó en la mano y me dice en inglés, ¿acaso usted es el único que tiene hambre? Y todos los que estábamos ahí creo que hablábamos inglés. ¡Qué vergüenza! Se me fue el hambre, creo que hasta por 3 días no comí nada ese día. Por tratar de comer primero. Hay cosas que le pertenecen a Dios que no pueden ser tocadas. Y lo curioso de Acán es que cogió lo primero y quiso la bendición. Y así no funcionó. Hay algunos de ustedes que no le han dado el primer lugar a Dios en su vida y esperan que Dios los bendiga. Amén. A ver, ¿dónde estamos? Dios nos enseña a través de toda la palabra que debemos aprender a honrarlo a Él. Si soy cristiano, debemos darle el lugar que le pertenece a Dios. Malaquías capítulo 3, versículos 8 a 10. Y ya recogimos diezmos y ofrendas. Pero hoy vamos a hablar algunas cositas que son importantes de acá. Escuchen en esta versión, no sé si usted lo ha escuchado. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado, pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir cuando te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estafado. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Y si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, póngame a prueba. Amén. Dios también nos enseña a honrarlo con el 10%, con el diezmo. Y antes de decir algo más acerca del diezmo, no sé si se han dado cuenta, pero en la Biblia el número 10 y los números tienen significado, tienen una representación, y el número 10 es símbolo de redención en la Escritura. Un ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Se han oído? No son los 9 mandamientos, son los 10 mandamientos. Otro ejemplo, las 10 plagas de Egipto que Dios usó para redimir, para sacar a Israel de la situación. Dios juzgó a Egipto con 10 plagas para que Israel fuera libre. Otro ejemplo, los 10 camellos con los que se fueron a buscar la esposa a Isaac. Se fueron a buscar la esposa y llevaron 10 camellos. Cuando José fue encontrado, sus hermanos lo descubrieron, él envió 10 asnos con lo mejor de Egipto, con regalos para su papá, para decirle estoy vivo. Es señal de redención el número 10. Y el diezmo, Dios lo usa en mi vida para bendecir lo que me queda en la mano. Tal vez hay algunos que están diezmando y dicen, ¿por qué no me funciona? ¿No será que de pronto usted no lo ha hecho, no ha hecho del diezmo lo primero, sino diezma en algún momento, gana, paga aquí, paga acá, paga acá, paga acá, y lo último que hace, o una de las últimas cosas, es diezmar? Eso le dice a Dios que usted no es lo primero. Para usted, Dios no es lo primero en su vida. Si hago de Dios lo primero en todas las áreas de mi vida, en mi diezmo, en mi familia, en mi día, en mi trabajo, en la semana, voy a empezar a descubrir el poder que hay en hacer de Dios lo primero. Dele el lugar a Dios. Amén. Vamos a hacer una oración. Y antes de orar, yo estoy seguro que he hablado con personas que se han dado cuenta que no han hecho de Dios lo primero. Al tomar decisiones, al hacer cosas, al emprender cosas en su casa, en su familia, en la semana, al venir a la iglesia, en su trabajo. ¿Por qué no hacer de Dios lo primero? Y si usted dice, yo quiero de aquí en adelante empezar a hacer de Dios lo primero en mi vida, hoy es su oportunidad, en su dinero, en sus finanzas, con sus diezmos. No solamente con diezmar, sino se trata de, antes de tocar nada, para hacer nada más, que lo primero en su vida sea honrar a Dios, sacando lo primero de la plata que reciba, del negocio, de las ventas, de lo que sea, su diezmo. Amén. Con sus ojos cerrados, si usted dice, yo tengo que pedirle perdón a Dios porque me he dado cuenta que Dios no es lo primero, porque simplemente no levanta su mano allí donde está, dice, Señor, yo quiero hacerte lo primero en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis decisiones, en lo material, en lo inmaterial, en lo que otros no pueden ver, en mi tiempo contigo, en la oración diaria, en leer la palabra diariamente. Si estás usted allí, levante su mano allí donde está con sus ojos cerrados y empiécele a Dios pidiéndole perdón. Yo quiero orar por usted que tiene su mano levantada y con usted. Señor, hoy te pedimos perdón porque no te hemos dado el primer lugar que tú te mereces en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras decisiones. No te hemos dado el primer lugar en el día, en nuestras oraciones, en nuestra búsqueda. No te hemos dado el primer lugar. Aún en la iglesia no te hemos dado el primer lugar. Hoy te pedimos, Señor, perdón. En nuestros diezmos y ofrendas no te hemos dado el primer lugar. Perdónanos, Señor, porque no hemos no te hemos puesto de primero en nuestra vida. Hoy yo pido, Padre Celestial, que nos limpies y nos perdones de todo pecado. Y es mi oración, Señor, que este día sea el primer día de victoria en las personas que tienen su mano levantada. Que este tiempo sea el tiempo de nuevos comienzos. Que este tiempo sea el tiempo de ver nuevas bendiciones sobre vidas, casas, familias, trabajos. Que este tiempo sea el tiempo de ver, Señor, puertas que han estado cerradas se abren. Que este tiempo sea el tiempo de empezar a ver respuestas a oraciones, a cosas que se han creído por años, cosas que se han creído. Hay alguien aquí, y es tal vez más de uno, ha estado creyendo por algo por años. Usted, ¿cuántas veces ha botado la toalla y no lo ha visto? Y dice el Señor para usted, este es el tiempo de la respuesta a esa oración. Este es el tiempo. Gracias, Señor, porque tú respondes. Gracias, Señor, porque tú te glorificas en cada vida, en cada persona, en cada familia, en este lugar, Señor. Y todos decimos amén, amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén, amén. ¿Cuántos creen que esta palabra fue para ustedes? Amén, amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.